Un poco más de un año desde la muerte, asesinato del dueño de Surtifruber, el señor Johnny Alfonso Orjuela. Cada día aparece un ingrediente alrededor de este novelón. Sus bienes ya comenzaron a ser cedidos, a ser vendidos o feriados, pero lo más increíble es la conducta de la viuda, doña Berta Cecilia Rueda, que está acusada de maniobrar, de crear el asesinato. Una conducta que tiene desconcertadas a las autoridades porque el mismo día en que fue capturada, ella le puso el acelerador a un proceso de sucesión. Esta es una novela pasional y es una novela con unos ingredientes inclusive de FARC, porque recuerden ustedes que Mauricio Parra, que era el amante de la esposa de Orjuela, resultó relacionado con gente de las FARC. A este rompecabezas le faltaba el testimonio de doña Jimena López, que era la pareja de Johnny Alfonso Orjuela en el momento en que él fue asesinado. Y está aquí doña Jimena López. Señora López, buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Doña Jimena, ¿usted qué relación tenía con Johnny Alonso Orjuela en el momento del crimen?
Era la pareja permanente de Johnny Alonso, por más de 15 años.
15 años quiere decir, inclusive cuando él estaba casado con doña Cecilia.
Sí, sí señor, inclusive cuando él estaba casado con Berta, yo trabajaba en Surtifruber de la Sabana desde el año 2001 hasta el año 2016. Llevé una relación con Alonso.
A él lo matan en el 2016, ¿su relación comenzó entonces en el 2001, 2002?
Comienza el mismo año que yo entro en Surtifruber, teníamos una relación hasta el 2008 que trabajé en la empresa Surtifruber y fui despedida precisamente por Berta Cecilia, quien termina mi contrato por esta relación que yo tenía con Alonso.
Mejor dicho, esto lo que quiere decir es, ¿ella los descubrió a ustedes?
Sí, sí, Néstor.
Sí. ¿Qué cargo tenía usted en Surtifruber, doña Jimena?
Yo entré a Surtifruber como una cajera en el 2001 en el almacén de Chía. Ya cuando me retiraron de Surtifruber, Doña Cecilia, en el 2008 estaba en el departamento de compras de la empresa Surtifruber de la Sabana.
Acláreme un tema de fechas. A Johnny lo matan en el 2016. ¿Él se separa en qué año?
Él se separa. Él no deja nunca, o sea, él nunca hizo divorcio. Él deja su hogar, deja la casa donde convivía esta Cecilia en el 2008. En el año que me despiden de Surtifruber, él toma la decisión de que él no sigue compartiendo más con ella, sus hijos estaban pequeños, y queda ella a cargo de sus tres hijos que tiene con Alonso.
Sí, él no se separa, pero se va de la casa.
Él no hace divorcio legalmente, no hizo divorcio hasta el último día, pero él sí pues se va de la casa, la verdad.
¿Y en el 2008?
Él llega a mi casa, yo vivía en la 170, detrás de la autopista de la 170, llega a mi casa con la ropa solamente que tenía puesta ese día, no sí. Llega con nada, con absolutamente nada de donde vivía, solamente con la ropa que tenía puesta ese día.
¿Y la razón por la que él se va de la casa tiene que ver con que a usted la hayan despedido de Surtifruber?
La verdad te voy a decir palabras textuales que me dijo. Yo sufrí mucho, la verdad, sufrí mucho cuando me echaron de Surtifruber, porque aprendí por el transcurso de 7 años a amar la empresa, a trabajar por ella. Con muchos trabajadores de Surtifruber que conozco, que aún están ahí, aman la empresa, aman Surtifruber, entregan la vida para su trabajo, madruga, no importa la hora que le den, 9, 10 de la noche, igual era, mi trabajo era igual, o sea, amaba mi empresa. No confundíamos una relación con el trabajo, porque siempre era muy, muy separado la relación con mi trabajo. cuando me despide, cuando Cecilia llega a mi apartamento, llega, lo espera como a la madrugada que él iba saliendo ese día. Eso fue más o menos como un viernes, en el mes como de junio del 2008. Llega haciendo escándalos. Bueno, los escándalos normal de una esposa, alboroto, normal. Entonces ella solicita que yo baje. Y el señor vigilante me dice, no, señora Jimena, mejor no baje, que esa señora está muy alterada, no baje. Por el teléfono me dice Alonso, sí, o sea, por el citófono de mi apartamento me dice, sí, mejor quédate allá. Y yo, bueno, la verdad me quedé, le dije, sí, soluciona tu problema. Después, yo al otro día regreso a mi oficina normalmente a trabajar, cuando recibo, apenas me siento en mi oficina, recibo una llamada. Me dicen, ¿usted qué hace ahí? Y entonces yo, ¿cómo? Y me dice, ¿usted qué hace ahí? Y era la señora Berta Cecilia. Me dice, usted no tiene que trabajar más ahí en Surtitruber. Cállese. Y le dije, no, es que yo en mi trabajo no he faltado. Usted nunca me ha visto, porque ella la verdad nunca me vio, o sea, nunca nos vio. Nosotros unos meses antes con Alonso, él sí me decía cuando llegaba a la casa, mira que me persiguió un carro, un taxi. Mira que me está persiguiendo un carro que no, pero no veo quién es.
Jimena.
Igualmente cuando yo salía de mi oficina, yo me iba caminando porque vivía cerca al almacén de la 164 y mira, en muchísimas ocasiones me persiguieron, pero yo no veía quién era. Yo llegaba súper asustada, a veces me desviaba de camino y yo, pero ¿quién será?
Esto,
un día
Jimena,
dijo, de pronto
esto,
es
esto
la
que usted,
mona. Esto
que
Alonso le decía la mona,
Jimena,
a Cecilia. De pronto es la mona. ¿Dime?
Esto que usted me está contando, ¿qué año es? ¿2008?
2008, sí, señor.
Sí. ¿Usted vivió con Alonso Orjuela del 2008 al 2016? ¿Vivía con él cuando él lo mataron?
Sí, sí, señor. Precisamente el día que a él lo asesinan, el 20 de octubre del 2016, 10 minutos antes, me llama. O sea, Alonso, él no dejaba pasar ni una hora por no llamarme. Él me llamó y me dijo, hola, mira, esto, voy a ir a hacer esto, tengo una reunión aquí en Bogotá, me dijo dos nombres con dos personas, yo salgo por ahí a las 9:30, apenas salga te llamo. Y había un suceso que yo tenía que recordarle, o sea, a veces yo le recordaba las cosas que se le olvidaban y le dije, mira, acuérdate que si te vas a ir con esa persona, acuérdale de
él ahí.
Entonces me dijo, ay, sí, me había olvidado.
Jimena, de ese día en que lo matan a él hace un año largo, hay una historia de que él se iba a encontrar con una mujer, ¿cierto?
A mí no me dijo eso.
No, pues
como
obviamente.
Como todo hombre, él era muy, o sea, era muy reservado también en esas cosas. A mí no me dijo eso, a mí me dijo que iba a una reunión y era una reunión de trabajo. Es más, ese día también programamos otras reuniones que tenía el día siguiente, o sea, el 21, en uno de los predios en el Tolima. Él tenía programada para ese viernes varias reuniones para un proyecto que él tenía de explotación de arena. Entonces ya teníamos todo organizado, me dijo cómo vas con, qué vamos a hacer, cómo vas con lo de la organización, qué le vamos a dar a la gente.
Usted se metía...
Yo te recojo a tal hora.
Jimena, ¿usted se metía en temas de Surtifruber todavía?
No. En temas de Surtifruber, por estar problemas con Cecilia, ya que fui despedida de allá, ya que ella hasta el último día y hasta la fecha sabía que yo tenía una relación, no me metía con temas de Surtifruber.
Dice,
yo con él,
Jimena,
era más con temas aparte.
Dice la Fiscalía que el testimonio de esta señora Berta Cecilia Rueda es que ella lo mató o lo mandó matar porque él la iba a dejar sin nada y ella creía tener derecho económico sobre Surtifruber. ¿Eso lo había hablado usted con Alonso? ¿Eso es cierto?
Néstor, Alonso era una persona muy reservada en las cosas de familia. De igual, yo le respetaba las decisiones que él tomara con su esposa. y las decisiones que él tomara con sus hijos siempre, siempre se las respeté. Nunca me, como, o sea, nunca él me comunicó que tenía, que se iba a divorciar, la verdad. Él nunca me dijo, me voy a divorciar con Cecilia. No, pues él lo veía, o sea, si no lo hizo al comienzo que abandonó su hogar, él lo veía algo normal, que seguía el tiempo normal. Pero él a mí nunca me comunicó, no me comunicó eso. Porque es algo de la investigación que lleva la fiscalía y nos sí. hemos enterado por muchos testimonios de personas que yo ni siquiera conocía, familiares de Alonso. O sea, no los conocía y ni los conozco, pero los he escuchado en el momento, por ejemplo, de la audiencia de Berta Cecilia, sí. que estuve allá presente.
Jimena,
pero dime.
¿Ese limbo, de alguna manera, en la relación suya con Johnny Alonso de 8 años, cómo lo manejaron? Porque él se va de la casa donde estaba con la esposa, con Berta Cecilia, pero él nunca formaliza la separación, nunca formaliza el divorcio. ¿Ustedes hablaban no. de eso? ¿De por qué no daba ese paso para, de alguna forma, formalmente separarse de su ex esposa?
Quizás lo económico. De pronto, sí, a él le daba miedo, porque él es una persona muy trabajadora, o sea, él se levantaba cada mañana, cada día, trasnochaba, todo lo que hacía lo hacía trabajando.
Es decir, a él le daba miedo que tuviera que hacer la repartición de bienes con Berta Cecilia.
¿Es la razón por la que no se separaba? ¿Es el tema económico?
Yo creo que es por esa razón, o sea, como lo conocí y lo conocí por tantos años, lo económico, él decía muchas veces, he trabajado solo. Y trabajaba, o sea, trabajaba todos los días, se levantaba ese hombre cuando tenía proyectos, todos los días madrugaba o se trasnochaba y estaba pegado ahí en ese proyecto hasta que lo terminaba, hasta el día que se inauguraba el proyecto. Ese día dormía y medio podía descansar.
Sí, Jimena, hábleme un poquito, pues porque en esta historia usted, yo no sé si estará de acuerdo, pues esto es un novelón. Usted era la novia del dueño de Surtifruber. Al dueño de Surtifruber lo manda a matar la esposa con su amante, Mauricio Parra. Dispara el revólver el hijo. Usted me está confirmando que había un ingrediente económico sustancial. Esa historia es lo que ha trascendido a la opinión pública, pero yo quisiera conocer cómo era Johnny Alonso, el dueño de Surtifruber. ¿Qué clase de persona era? ¿De dónde salió el emporio de Surtifruber que logró construir?
Cuando yo lo conocí en el 2001, Alonso ya tenía su empresa Surtifruber de la Sabana. Como te comentaba, yo ya entré como cajera a Surtifruber. Lo que te digo, él trabajaba muchísimo. Él siempre estaba pendiente de cada movimiento, de cada empleado, de cada cosa que tenía que hacer, no solo en Surtifruber, en sus otros negocios, en las fincas, en los cultivos. Tú le preguntabas a Alonso a quién mañana tienes que pagarle, y él sabía en el momento a quién le debía, qué tenía que hacer, todo. O sea, él era una persona, no llevaba agenda. No era el de los hombres de la tecnología, y el último celular no lo tenía. Tenía un celular normal, o sea, ni el más costoso ni el, porque no, la agenda era su cabeza. Pero él era el hombre más organizado que podía existir. Sabía qué compromisos tenía, con quién, a quién, con quién tenía que hablar. Él comenzó muy pequeño. Él me comentaba que muy pequeño con su familia, cuando era muy humilde en el Huila, con su papá, con su mamá. Él comenzó muy pequeño a trabajar y él le agradecía mucho. Me decía, amor, mira, yo le agradezco mucho la enseñanza de mi papá y de mi mamá al trabajar cuando era pequeña. Me tocó duro en el campo porque yo en un diciembre no podía un regalo. Mi familia era tan humilde que no habían regalos como lo hay ahorita en los arbolitos. Es algo que él le dolía mucho su infancia. Pero dijo, a mi infancia aprendí a ser lo que soy ahora, sí. a ser el hombre trabajador, empresario, que quiere ayudar a la gente. Él pensaba mucho en la gente. Ahorita en diciembre nos íbamos para el Tolima y repartíamos regalos. Ese Alonso con su familia, con sus hijos, él por sus hijos y por su nieta, él siempre me decía, estoy y estoy trabajando solo por ellos. O sea, para mí, mis hijos y mi nieta son lo más importante para mí. Y hasta cuando mi Dios, él decía hasta los 85, 90 añitos, que Dios me tenga con vida, voy a trabajar por mis hijos y por mis nietos.
¿Cuántos años tiene usted, Jimena?
Yo tengo 37 años.
37 años, o sea, si usted se conoció, cuando se conoció con Alonso, usted tenía 22 años, me dicen mis 21. Cuentas. 21.
Ajá.
¿Y fue amor a primera vista?
Fue amor, al comienzo más o menos, sí, al comienzo más o menos, aunque cuando yo conocí a Alonso, la forma física parecía un viejito como de 55, y en esa época, él me lleva 10 años, en esa época él tenía 31, pero era como si hubiera con bigote, súper extraño.
¿Y usted?
Después, con el transcurso del tiempo...
¿Usted lo rejuveneció?
Se rejuveneció. No,
pero usted lo llevó, le cambió la pinta, le cambió el peinado, ¿sí?
Y compartimos, ese momento lo compartimos juntos.
¿Ustedes tuvieron?
Ese momento lo compartimos.
¿Tuvieron juntos hijos, Jimena?
No, nosotros no tuvimos. Aunque yo tengo una hija ahorita de 17 años, mi hija siempre lo vio con los ojos de papá y él siempre la vio como su hija. Siempre estuvo pendiente de su colegio, estuvo pendiente de sus 15 años, estuvo pendiente de sus cumpleaños, siempre. Sí. El reflejo de mi hija como padre fue Alonso Juela.
Sí. Jimena, en esta novela, pues hay plata, mucha plata de por medio, la propiedad de Surtifruber. ¿Usted ha presentado alguna clase, qué le dicen sus abogados, alguna clase de alegato económico? ¿Tiene pretensiones económicas usted?
Néstor, yo llevo un proceso en el juzgado de familia del municipio de Tunja, donde ya para reconocer unión marital, de hecho, por más ahorita la ley, después de 2 años y medio, tiene de hecho la persona que convivía, que era compañera de ella, de esa persona fallecida. Yo llevo ese proceso en el municipio de Tunja porque yo vivo allá, ahí en un apartamento que está a nombre de Alonso. Sí, ahorita el señor juez nos dio 185 medidas de embargo para 185 propiedades de Alonso y 5 sociedades donde él tenía un porcentaje.
Sí, y usted fue como socia de él en alguna de esos negocios, en alguna de esas propiedades, es decir, tenían un patrimonio conjunto, compraron en algún momento un apartamento entre los dos, un carro, un local, hicieron una inversión.
No, él siempre, todas sus propiedades estaban a su nombre, él siempre todo lo utilizaba a su nombre, solamente en escrituras, y así yo lo acompañaba cuando tenía que firmar escrituras, cuando tenía que ir a negociar terrenos nuevos, a ir a ver cuál le gustaba, siempre estaba ahí a su lado.
Sí. Alonso Orjuela, su novio Jimena, ¿hizo un testamento? ¿Tenía planeada la sucesión?
No. No, porque, como te digo, Néstor, él decía, yo creo que Diosito me va a tener hasta los 85, 90 años. Él nunca se imaginó que a sus 46 años le iban a quitar la vida.
Sí, es cierto.
Era un roble.
¿Es cierto que él estaba o había tomado alguna acción legal para poner sus propiedades en una sociedad en donde aparecían sus hijos?
Sí, eso sí lo escuché varias veces. Más, hasta el día de su muerte existía existía ya Dilinin 3, solamente estaban los tres hijos de Berta Cecilia. Pero yo muchas veces lo escuché hablando con un abogado donde él quería meter a su hijo natural, Camilo. Él siempre decía no, 25% para Camilo, 25% para Lina, 25% para Juan David y 25% para Luisa. Él quería esa división. Él, como te decía, él siempre pensaba era...
Pero si era dividir...
Si
la idea de él era dividir por cuartos, ni usted ni la esposa tendrían derechos diferentes.
Sí, es verdad. O sea, él siempre lo que hizo era para sus hijos.
Sí. Jimena, hábleme un poquito de la relación de Johnny Alonso Orjuela con Mauricio Parra, que es el quesero, el hombre que era el amante de la esposa. Este es el del cultivo de arándanos, ¿no es verdad?
Sí, ellos comenzaron, cuando comenzó con Mauricio Parra, la verdad, yo lo conocí a Mauricio como en el 2014, más o menos. Yo conocí a Mauricio Parra, pero ellos no comenzaron cultivando arándanos. Ellos comenzaron cultivando papa criolla en una de las fincas de Alonso, en Usme. Era una relación como con todos los otros socios que él tiene en sus cultivos. O sea, él se trataba siempre de asociar con personas cuando eran terrenos muy grandes y necesitaba, él solo no podía invertirle a un cultivo donde a veces lleva unos costos muy altos. Entonces él siempre buscaba, pero yo digo que en el momento que él lo conoció, Alonso no sabía absolutamente nada del pasado de Mauricio Parra, porque Alonso era, en pocas palabras, él se cuidaba muchísimo, muchísimo de la guerrilla. Él no compartía muchísimas cosas, sí, que la guerrilla hacían en el país.
Jimena, ¿y por qué había esa,
que salir del país?
¿Por qué esa prevención de Alonso frente a la guerrilla? ¿Y por qué tuvo que salir del país? ¿Por amenazas, por extorsiones de las FARC?
Sí, en el 2002 él salió del país por extorsiones de la FARC. Entonces él decide irse y vive en Panamá. Él vive en Panamá y cuando pequeño él me decía, en mi pueblo se veía la guerrilla por todos lados. Él creó esa imagen de cuando tú ves cosas malas de una persona.
Jimena, entonces, perdóneme, ¿de qué pueblo era Johnny Alonso?
Él era de, creo que era oriundo de La Plata, La Plata Huila.
De La Plata Huila.
Es que no recuerdo bien.
Sí, de La Plata Huila. Era huilense, de acuerdo.
Sí.
Sí. Él sabía o sospechaba de que Mauricio Parra, su socio, tenía nexos con el mundo de las FARC.
Néstor, al comienzo yo digo que no, o sea, a mi punto de vista digo que no. O sea, al comienzo él era una relación como socio y él era muy jovial con las personas, él era muy recochero. Y él al comienzo, muchas veces estuvimos en una de las fincas en el Tolima con el señor Mauricio, que fue donde yo lo conocí. Estuvimos en reuniones en Usme, donde veía que hablaban de sus negocios, normal. Hubo un tiempo, como después, como más o menos al comienzo del 2016, o sea, tú nombrarle a Mauricio Parra al señor Alonso Orjuela era nombrarle al peor enemigo. Y yo yo le preguntaba por qué, pero él se reservaba muchísimas cosas, quizás por no hacerle daño a otras personas, por ejemplo, quizás para protegerme a mí y a mi hija. Entonces él no nombraba, pero yo creo, me imagino que la forma que cambió él la relación con Mauricio Parra era que ya tenía algunos conocimientos antes de el año pasado, en el 2016, que quizás él ya sabía algo. Y por eso había cambiado tanto. Él ya quería acabar la sociedad con Mauricio. Mauricio le había hecho muchas cosas que la verdad lo habían desilusionado como socio, como amigo, porque él le brindaba siempre la ayuda a sus amigos más cercanos porque necesitaba ayudarles. No solo con él, pasó con muchos amigos también, necesitaba ayudarles y les ayudaba en un proyecto, les ayudaba para que surgieran también nuevamente.
Sí, y cuando rompió la relación con Mauricio, ¿qué pasó ahí?
Él tenía como esa
Jimena,
esa idea,
¿cómo
pero él ya no le gustaba ni verse con Mauricio, no le gustaba ni hablarse con Mauricio. Las palabras que yo lo escuchaba, yo le preguntaba, Néstor, ¿y por qué Alonso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces él me comentaba, no, mira, es que hay una en Usme hay un linderito y Mauricio lo estaba negociando, sabiendo que me sirve a mí ese lindero, porque está mi finca alrededor, él porque se quiere adueñar de un pedacito, unos metricos, que yo soy el que lo estoy negociando. O sea, Mauricio se le estaba metiendo a los negocios de Alonso y lo estaba haciendo negocios por debajo. Decía, mira, los arándanos están perdiendo. Sí. ¿Por qué? Porque la Jimena, gente me hace eso. Porque, como te digo, no le pasaba solo con Mauricio.
Como diría el ministro de Defensa, fue un problema de linderos y de faldas, más o menos.
Más o menos, sí.
Jimena, ¿cómo termina Mauricio Parra, socio de Johnny Alonso Orjuela, cómo termina de amante de la esposa de Orjuela, de doña Berta Cecilia Rueda?
Quizás en algún momento también tuvieron alguna reunión, así como la tuve yo con ellos, quizás algún, no sé, Cecilia lo acompañaba mucho en las cosas como de surtifruga, o sea, inauguración de algún almacén, quizás, la verdad yo no tengo conocimiento de eso, pero me imagino que en alguna reunión así de eso, él invitaba siempre a sus amigos, a sus socios, a sus amigos, a proveedores. Quizás ahí tuvo Mauricio, se conoció con Cecilia, la verdad no sé cómo se conocieron ellos.
Jimena, hay un asunto muy doloroso de todo este episodio y es la posible vinculación de uno de los hijos de Johnny Alonso en su asesinato. ¿Qué sabe usted sobre esa parte de la historia? Porque además se cuenta que incluso
uno de los hijos, que es el que Ricardo le habría disparado, habría asesinado a su padre.
Y además con su propia arma. ¿Cómo es esa parte de la historia?
La verdad, yo vine a saberlo en el momento del juicio de Cecilia, cuando el señor juez en la fiscalía, en el palo quemado, nombra a uno de sus hijos. Pues, como te digo, para mí aún es algo que no he podido entenderlo, porque Alonso no era de los hombres que regalaba tan fácil. O sea, él no era el de los hombres de que te decía, pero a él le gustaba que trabajaran con él, o sea, que estuvieran con él acompañándolo, y eso esperaba siempre de sus hijos. Que sus hijos lo acompañaran en sus empresas, que sus hijos estuvieran ahí pendientes, y era muy exigente con ellos. O sea, si él les daba, yo escuchaba muchas veces, si él les daba plata, él le decía, por favor, me trae los recibos, o si no se los entrega a la muchacha ya en el almacén, pero todos completos de la plata que le di. Entonces, él era exigente en esa parte, pero él siempre pensó en sus hijos. O sea, él era exigente con ellos, pero tratando como de que ellos también se dedicaran a lo que su papá hacía, que se empaparan a lo que su papá hacía. Pero hasta la fecha era ya demasiado tarde. Él quería ponerles una prueba a sus hijos, que a mí me parecía muy buena. El año pasado, en el 2016, él trabajó mucho ese año para unos contenedores, que iban a llamar contenedor gourmet. Ahí iban a vender solamente hamburguesas y perros calientes y jugos naturales. Ese era el negocio que él tenía pensado para sus hijos.
¿Pero qué quiere decir ponerles, Jimena, ponerles una prueba a los hijos? ¿Prueba de qué o para qué?
Para que sus hijos trabajaran por algo de ellos. O sea, él estaba montando esa empresa, la montó toda, iba a poner a sus cuatro hijos y tenían que trabajar por esa empresa. El día que matan a Alonso, esa empresa iba a ser inaugurada en diciembre del 2016. Él lo matan el 20 de octubre del 2016. No acabó de cumplir pues todo lo que le faltaba. No le faltaba mucho, la verdad. La empresa ya estaba lista para salir con 17 o 18 contenedores al mercado. Pero hasta la fecha, donde él invirtió mucha plata también a ese proyecto, sus hijos no, creo que sus hijos no siguieron con ese proyecto. Pero él quería ese proyecto para que ellos le demostraran que podían trabajar no solo por ese proyecto, sino por los proyectos que el papá también tenía. Porque él tenía siempre, como todo padre, tenemos el sueño de que nuestros hijos trabajen por lo de nosotros. Pero él tenía muchas discusiones, por ejemplo, con Camilo, el hijo natural, porque Camilo le decía, no, papá, me voy a ir a trabajar a Andrés Carne de Res. Le decía, pero ¿cómo te vas a ir a trabajar a Andrés Carne de Res? Si, o sea, yo tengo una empresa, divinamente puedes ir a trabajar a alguna de las empresas. No, es que yo me quiero ir a trabajar a Andrés Carne de Res. Entonces, eso no le gustaba a él, porque él tenía por qué que sus hijos trabajaran en sus empresas.
Ese Camilo que usted me dice, hijo natural, ¿es el mayor? ¿Es un hijo que él tuvo estando casado también?
Estando casado, sí, señor. Él tuvo un hijo con una señora, con una persona, una muchacha, y es Camilo.
Sí. ¿Y cuál es el que supuestamente lo mató?
Pues, según la investigación de la fiscalía, es uno de Cecilia. Es un hijo de Cecilia,
sí, pero,
de Cecilia Rueda.
¿Pero cuál de los tres?
Está en intermedio entre Lina, está la mayor es Lina Mayerly, después sigue Camilo, después sigue Juan David, que es la persona que dice la fiscalía, y la menor que es Luisa.
Sí. ¿Y usted cree que Juan David mató al papá? Usted que conocía a la familia, pues que lo conocía a él mejor que nadie, a su pareja, a Johnny Alonso, ¿usted cree la tesis de que lo mató un hijo?
La verdad, pues no sé, eso sí ya se lo dejo a la fiscalía, pero no sé, no sé, o sea, yo con ellos la verdad no tenía la mejor relación, nunca la tuve. Es más, el año pasado, unos meses antes de que mataran a Alonso, la hija mayor, Lina Mayerly, insulta a mi hija por las redes sociales, le dice, deje de ser, decir que mi papá es su papá. Y un poco non de palabras, y la verdad ahorita en esto no te voy a decir por respeto, pero es algo que la verdad es de asombroso, no puedo creerlo aún. Su hijo era su sangre, era quien daba la vida, siempre estaba ahí para apoyarlo. Entonces no sé, la verdad, no sé, yo dejo eso en manos de la investigación, en manos de la fiscalía.
Sí, precisamente pues la última pregunta tiene que ver con eso. ¿Pero quién cree usted que lo mató? Si no fue su hijo David Orjuela, ¿quién?
No sé, algún sicario, me imagino, alguna persona sicario que contrató Mauricio, no sé, si no fue Juan David, no sé, algún otro sicario, no sé, la verdad. Del momento.
Escuchan ustedes a doña Jimena López, que es la pareja o era la pareja en el momento del asesinato de Johnny Alonso Orjuela, el hombre de Surtifruber, una historia que se ha convertido en una verdadera novela en la que hay absolutamente de todo. ¿Usted a qué se dedica hoy, Jimena, para terminar?
Pues Néstor, desde el momento del 2008 que yo dejé trabajar Surtifruber, trabajaba con mi esposo, trabajaba con Alonso todos los días. Nos levantábamos para irnos a hacer una cosa distinta, programábamos todas las semanas para estar pendiente de los cultivos de sus fincas. Ahorita en este momento no estoy haciendo nada, la verdad, pero pues como buen colombiano rebuscador en cualquier cosa, ¿no? Entonces vendo lo que se me cruce, cualquier cosa estoy vendo. Lo único que quiero, Néstor, dejar muy en claro es que Surtifruber es una empresa familiar. Alonso la creó con su hermano Freddy Orjuela. Todos los trabajadores que están en Surtifruber son personas que aman la empresa. Yo también amé Surtifruber. yo lloraba, yo decía, Dios, me sacaron, ¿por qué? Bueno, es una empresa muy, 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 está limpia de cualquier otra cosa, porque nuestros clientes han confundido una cosa con la otra. Y no, Surtifruber está limpia. Ay, no entremos a Surtifruber porque es plata de no sé quién, es plata. No, Surtifruber es una empresa familiar y lucha todos los días, no solo por la empresa, sino por los trabajadores que tiene ahí, porque son muchas familias que están comiendo de Surtifruber.
¿Usted quiere un pedazo de Surtifruber, Jimena?
No. No, yo lo dejo. Ahorita Surtifruber está la familia de Alonso y sus hermanos dirigiendo Surtifruber. Entonces, ¿qué más que ellos que también son socios y son crearon con Surtifruber? Ellos son los que están ahí, ellos son los que están ahorita pendientes de Surtifruber y me alegra muchísimo que este pedazo, que la familia esté metida ahorita en Surtifruber y ojalá fuera en todas las propiedades de Alonso. Yo también le pido, Néstor, que por favor, ya que ahorita me diste la oportunidad de estar al aire, que por favor la gente, mira, las propiedades de Alonso las están vendiendo locamente, o sea, las propiedades de Alonso las están regalando. Mira, Alonso le costó trabajo, se dedicó en sus fincas día y noche para sacar sus fincas adelante. Entonces, no se dejen enredar, porque hay 185 bienes que están embargados. Dos, las personas que lo están vendiendo y me están escuchando, pongan en lógica que la persona que mataron trabajó todos los días por el futuro de ellos. Sí. No regalen las fincas, no las regalen, porque la persona que siempre estuvo pendiente de esas fincas fue el familiar, el papá, el hermano. De eso es de lo que se va a encargar la justicia,
entre otras cosas, de esa sucesión. Jimena, gracias por aceptar esta entrevista. Le deseo feliz día, feliz Navidad.
Muchísimas gracias, Néstor.
Hasta mañana.
Gracias. Blue Radio, en cordial.